Señoras y señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Rosenblatt?
¿Qué tal? Buenos días.
Mañanitas de domingo con 2030.
Así es.
Y sin decir quién es, le vamos a decir que nos diga.
Pero es difícil esta vez ocultar, ¿no?
Pero igual lo hacemos.
Lo hacemos. Lo hacemos para mantenerla.
Enseguida aparecen los mensajes, los mails diciendo, pero ¿qué pasa con Julianito? ¿Por qué no dice? A ver, díganos, señor, sin decir quién es usted, díganos qué estamos escuchando.
Creo que estamos escuchando uno de los temas de los Beatles que obviamente por mi generación, los Beatles han sido muy importantes. Strawberry Fields Forever, creo que se dice así en inglés, yo no manejo muy bien, que es uno de los temas que más me gusta, que creo que son los mejores logros que hizo Lennon, y que además tiene una versión en un ensayo cuando la presenta que es buenísima, me encanta.
Después no quiere tener fama de intelectual el hombre este.
No. Mi intelectual no sabe hablar inglés.
No tenemos mucho más misterio después de escuchar esta voz, que es de las voces más conocidas de esta radio, ¿no?
Así es. No lo ocultemos más. Estamos con el profe Piñeyrúa.
Con el profe Piñeyrúa, ¿y para qué estamos hablando de que la apertura, de final de la apertura? No.
No, por supuesto que no.
¿Con quién más vamos a estar en esta mañana?
Con el edil Gabriel Weiss. Y creo que ya no es ni siquiera necesario decir de qué vamos a hablar.
No diga el edil, diga el presidente de la Junta Departamental.
El presidente de la Junta Departamental.
Que tiene tarjetita en relieve.
Exactamente.
Muy importante, no sé si todos los ediles lo tienen, pero tiene con el escudito en relieve, que habla cuando usted está de cierto grado para arriba del escalafón del Estado, tiene tarjetita con relieve.
Con relieve. Bien.
Y con Gabriel Weiss, que está medio fanatizado, ¿con qué tema entonces?
Con que el Mundial se haga acá. ¿Cuándo? En el 2030.
Estamos en el 2030, festejando el aniversario de nuestro programa o del periódico. ¿Vamos a hacer el Mundial acá o festejando qué será?
Festejando el centenario del primer Mundial.
Sí, el centenario, además de la inauguración del centenario, del Estadio Centenario.
De la inauguración del centenario, de nuestra jura de la Constitución.
Sí, y bueno, el nombre 2030 además viene por ese lado, ¿no?
Y el nombre de 2030...
La idea del bicentenario de nuestro programa, el nombre del programa y de la publicación.
El proyecto 2030, la idea del proyecto 2030 está inspirada en eso, ¿no?
¿Usted sabe cuánto tiempo, dígame al tuntún nomás, cuánto tiempo se demorará en construir un estadio grande como el Estadio Centenario?
¿Cuánto se demoró el centenario o cuánto se demora en hacer un estadio?
Pero ¿cuánto se pudo haber demorado en aquella época?
Bueno, lo sé, entonces tengo que...
bueno,
podemos decir
como que lo piensa.
Ahí está, 5 años.
Ah, mire usted, fue mucho menos. cuando uno escucha no se puede. Sí, claro que se puede. El estadio centenario era un descampado hasta el año 29, no había nada por allí. Incluso era un descampado antes, descampado, que se llamaban el Chivero, en toda esa zona. Después pasó a ser el Parque Los Aliados, después pasó a ser el Parque Valle. Y por allí surge un proyecto que madura muy brevemente, porque después de las Olimpíadas del 28, alguien dice, ¿por qué no organizamos el Mundial en Uruguay? Son, lamento decirlo, dirigentes de Nacional los que lo plantean. ¿Por qué no hacemos el Mundial en Uruguay? Lo proponen en la FIFA en el año 29, y tiene esa prueba, y se empieza a construir el Estadio Centenario en el año 30. En enero, febrero, se empiezan a hacer las cimentaciones, en marzo se pone el césped, y con el hormigón fresco, sin fraguar del todo, se inaugura en julio, precisamente, con un partido de la selección uruguaya.
¿Te acordás del programa Inéditos?
Inéditos,
que conducía Luciano Álvarez.
Sí. Bueno, no me diga que hablaron de eso.
Uno de los programas, recuerdo las imágenes perfectas que alguien había aportado de la construcción del centenario, cómo se trabajaba día y noche, y los cientos y miles de personas trabajando en esos meses,
¿no? Un arquitecto además que tenía que ver con el municipio, encargado de paseos públicos, Juan Antonio Escaso, que ahora sí me toca reivindicarlo, fue después dirigente de Peñarol, muy conocido. Escaso fue el encargado de planificar, pensar, diseñar y construir en un terreno realmente dificultoso, porque había un arroyo por ahí, el arroyo Pasitos, que hizo que el Estadio Centenario durante muchos años tuviera problemas. Todavía
los tiene, y se dice que es por eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Nació el arroyo Pasitos, que desembocaba por allí a la altura de Buxareo. Cuando alguien dice, no se puede... No, pero eso, ¿qué inversión? ¿Cuántos años? Sí se pueden hacer cosas. ¿Sabe qué inversión costó?
¿Cuánto costó?
200.000 pesos de aquella época. Eran 200.000 dólares más o menos. eran 10 pesos uruguayos, valían 10.15 dólares. Fue una inversión de 200.000 dólares. Y usted dirá, pero eso...
Después hablaron de convertibilidad.
¿Pero qué querrá decir eso? Capaz que era mucho dinero. Sí, era bastante en aquella época. Pero en aquella época, por ejemplo, modo de ejemplo, era el coche más lujoso que se podía comprar en Uruguay, valía 5.000 dólares. Una casa bien puesta en Malvin valía entre 15 y 20 mil dólares. Para que se haga una idea de lo que costó el Estadio Centenario.
Bien, bien, bien.
O sea que se pueden hacer cosas difíciles y complicadas.
Y en pocos meses.
Sí, pero no era sobre el Estadio Centenario que vamos a hablar hoy, ¿no?
No, no era sobre el Estadio Centenario. Bien. Vamos a hablar sobre el Mundial. O sea, hoy volvemos a tratar un tema que hace exactamente un año tocamos con dirigentes de la Mutual de Futbolistas. Uh-huh. Juan Grompone, por otro lado, de 2030, sostiene que es el único proyecto de largo plazo que tiene el país. Es precisamente este, organizar el Mundial FIFA 2030 en Uruguay, ahora junto con Argentina. Quizás un poco dramático, Juan, en su visión, pero lo cierto es que parece una de las pocas empresas en las que Uruguay parece decidido a comprometerse. Y básicamente hoy los invitamos a soñar, a planificar, a pensar, a desafiarnos en algo concreto. Y creíamos que 2030 se debía tratar este tema hace un tiempo ya. No solo queremos hablar de fútbol y de lo que supondría, queremos hablar de la organización de un mundial de fútbol como una empresa, como un polo de desarrollo y modernización para el país, como una herramienta para colocar la marca país en el mundo, en fin, como un desafío. Gabriel Weiss es dentro del espectro político quien más ha impulsado la idea, quien más la ha acogido, y lo cierto es que desde la sociedad también han surgido pequeños movimientos, páginas web, desde donde se ha venido impulsando la idea, por ejemplo, uruguay2030.tripod.com. Incluso hace pocas semanas supimos que el músico y murguista Julio Julián registró en Agadu lo que pretende ser el himno de este mundial. La canción de Julián se llama Bienvenidos al Sur. Asimismo, se ha plantado la instalación de un reloj con cuenta regresiva en Avenida Italia y Garibaldi en marzo o abril del año que viene.
Eso es una idea de Weiss.
Que señalaría cuánto falta para el mundial. Son todos gestos, intenciones, primeros pasos hacia un proyecto que demandaría acciones bastante más enérgicas. Por lo pronto, el gobierno ha marcado su interés por la propuesta. El lunes 13 de agosto, Weiss se reunió con el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, quien no solo comprometió su apoyo personal a la iniciativa, sino la del gobierno.
Es que le había planteado ya a Blatter el tema. Qué interesante sería que el Mundial se hiciera acá, 2030.
Exactamente cuando Blatter estuvo aquí.
Figueredo se lo llevó a Blatter, a Vázquez, y por allí se habló del tema. Y Blatter salió diciendo en forma muy cruda, de bueno, no es cuestión de ganas, es cuestión de planificación. Esperemos.
También la AUF, incluso la Asociación de Fútbol Argentino, han manifestado su apoyo e interés con la idea. Weiss ha reunido con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el doctor Corvo, quien se comprometió a realizar el planteo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol, contando con el apoyo del Poder Ejecutivo de nuestro país, como decíamos. La gestión, como fue exitosa y derivó en el apoyo unánime del Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol y luego del presidente de la AFA, envió una nota manifestando la aceptación por parte de esta asociación, de la Asociación del Fútbol Argentino, de la propuesta que le planteara la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a la coorganización.
O sea, tenemos a la AUF, tenemos a la AFA, tenemos a la Confederación, ¿de nuestro lado?
Tenemos todo eso de nuestro lado.
Bien.
Al menos en el plano de las intenciones, de las voluntades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un tema que sí, que demandaría, como decíamos, mucho más que intenciones y que las ganas.
Muy bien, ¿por qué no nos dice el mail, Fernando, ya que está?
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.ui, y también la otra forma de comunicarse.
095-000-810.
Muy bien.
Escúcheme, y a los invitados los trajimos para que nos miraran a hablar.
Para que nos miraran a hablar.
Ajá, ¿con quién estamos?
Con Gabriel Weiss y con el profe Piñeirúa.
Entonces, estamos diciendo a toda la gente, salvo a la gente de 13 a 0, porque enseguida le van a empezar a mandar mails de 13 a 0 diciéndole al profe que el comentario este de aquel que dijo esta cosa, que dijo... No, salvo a la gente de 13 a 0, que todos los demás escriban. ¿Verdad?
Que escriban. Y que la gente de 3 a 0 nos pase algo de la pastería o algo de eso.
Está muy bien. Vamos al corte, enseguida volvemos. Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Con quién estamos, Fernando Rosemblanco?
Con Gabriel Weiss y con el profe Piñeirúa.
¿Hablando de?
Hablando de que el Mundial se hace acá. ¿Cuándo? En el 2030.
Gabriel Weiss, ¿qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando de Angelo Branduardi, que es un baladista italiano que conocí gracias a Eduardo Darmoyans. Así que la memoria para Eduardo Darmoyans, que junto a Francesco Buccini y a otros músicos italianos muy poco difundidos, lamentablemente, en nuestro país, conforman un panorama de la canción italiana que confluye las tradiciones, digamos, de la música medieval y renacentista con los temas vigentes de la sociedad contemporánea.
¿Estaremos hablando de fútbol en este programa? ¿De qué estamos hablando? Además, fíjese lo que le obligamos a leer ahora a Gabriel Weiss.
Leo. Mi corazón es un cibercafé donde chatean dos muchachas mientras aguardan que alguien las rescate del tedio que respiran. Mi corazón está en silencio, semejante a las ruinas de un oráculo adormecido. Mi alma es la luz fría que despide una Pentium mientras la noche se derrama como las vísceras de un gladiador nubio que agoniza en la arena de un circo romano de provincia en medio de gritos y de cantos. Mi corazón es una foto en sepia donde nos miran gravemente una mujer y dos muchachos desde un casillero de madera en una feria del barrio La Valleja.
Y la gente en este momento o está huyendo desesperada o se está pegando a la radio diciendo ¿qué es esto? Aparece un poeta.
Aparece un poeta.
¿Qué es esto que hizo Gabriel Weiss? Fernando.
Es poesía propia.
De un libro que va a editar próximamente. ¿Cómo se llama?
De El Corazón Discurre.
Pero pone del corazón, pero después habla de su corazón. Dice mi corazón, mi corazón. De vez en cuando dice que tiene alma, también dice mi alma. Habla de eso todo el libro. Terrible. Cuando dice una cosa explosiva. Bien, dijimos que estamos con el profe Piñeirúa y con Gabriel Weiss. ¿Decimos algo de ellos?
Vamos a decir algo, sí, bien, para no perder la costumbre.
Adelante.
El profe Piñeirúa es montevideano, de 55 años, profesor de educación física, casado, dos hijos y cuatro nietos. Conduce 13-0 aquí, en El Espectador, Fin del Juego en TV Ciudad, y además es columnista en el semanario Brecha. Cursó primaria en la Escuela Sarmiento y secundaria en el Liceo Zorrilla, y finalmente terminó en el ICEF, donde egresó como profesor de educación física. Trabajó como docente en varios sitios y fue director del sector deportivo de AEBU. Fue preparador físico de fútbol en Cerro, Miramar, Progreso, de básquetbol en Sporting, de rugby en el All Christians y la selección uruguaya de mayores y juveniles.
Pero algo que no dice usted por ahí es que fue jugador de básquetbol. Jugó al fútbol también, no era muy bueno. Al básquetbol dicen que lo que ponía era una vehemencia y capacidad física extraordinaria. Los mataba en entrenamiento al resto. No era muy bueno técnicamente, pero parecía que los mataba en la cancha.
Desde 1986 eligió la comunicación y el periodismo. Trabajó en radio, La 30, Alfa FM, Nuevo Tiempo y canales de televisión, donde participó en Oxígeno y Hola Gente en Canal 12, en el informativo de TVO, Canal 5 y El 11, Canal 10. Editó la separata deportiva de Postdata, además de ser redactor de Terra Uruguay y docente de fútbol en la carrera técnica de periodista deportivo en la Universidad Oro.
Hizo otras muchas cosas en Argentina, sobre todo vendió hasta baterías de cocina. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba trabajando en EU en el 79... lo fueron a buscar a su casa y con intenciones no muy santas lo fueron a buscar para meterlo preso. Entonces decidió pasear por Argentina, se fue unos años por ahí. Estuvo primero en Brasil, no sé si le gustó el clima, creo que no lo recibieron muy bien, y se fue a Argentina y hizo de todo. Lo iba muy bien económicamente, y sin embargo, como muchos uruguayos, decidió volver a Uruguay. ¿Y después qué hizo de toda esa actividad?
Y después de toda esa actividad,
al periodismo.
Se dedicó directamente al periodismo.
En serio, al periodismo, y hace ahora 13-0. La compañía del fútbol. Fútbol y compañera, su programa anterior, claro, ¿verdad, Piñeirúa?
Fútbol y compañera, el programa anterior, y cuando nos cambiamos de radio.
Perdieron el nombre.
Me sacaron el nombre. Me lo sacaron, en realidad, el nombre, que fue una creatividad nuestra y que la registró la radio, como tantas veces pasa en esos medios. Cosa que no pasó en El Espectador, porque cuando pusimos un nombre, nos asociamos al mismo.
Ajá, y registraron la marca.
Sí, y me quedé con la idea de la compañía del fútbol.
Que suena en el...
en la presentación,
¿sí?
Todavía
sí, está. Sí. Lo que no aprendió fue Radio Deportivo, de eso no aprendió.
No, pero bueno,
3-0.
Esa era una apuesta del nombre, de cuál de los dos iba a quedar, y quedó 3-0.
Qué bien, además la gente se imagina cualquier cosa, cualquier nombre, cualquier resultado.
Subjetivo.
¿Con quién más estamos? ¿Con el hueso?
Con el hueso, sí, con Gabriel Weiss.
Mírelo a Gabriel Weiss.
Sí, lo estoy mirando.
¿Se imagina que le dieron el hueso porque era muy flaquito?
No.
Bueno,
no.
Le decían el hueso,
sí.
En el liceo.
Gabriel Weiss nació en Montevideo el 29 de mayo de 1961. Fue integrante de la parroquia San Juan Bautista y considera él que en ese ámbito incorporó valores y metodología de trabajo que luego volcó en su militancia política y social. En 1980 participó de la Comisión por el No a la Constitución propuesta por el régimen militar. En 1983 ingresó en el Instituto de Profesores Artigas y en el CEIPA, Centro de Estudiantes del IPA. Allí desarrolló una fuerte militancia estudiantil y ocupó diversas responsabilidades gremiales.
Y habrá ocupado el IPA también, una pinta de haber sido un buen agitador. ¿No?
Participó activamente en la recolección de firmas y campaña también por el voto verde. En 1988 egresó del IPA con el título de profesor de literatura. En 1989 se integró a la vertiente artiguista, fue integrante de su mesa departamental de Montevideo, de su dirección nacional y de su mesa ejecutiva. Actualmente integra los últimos dos ámbitos reseñados. Vivió 10 años en el Cerro, en Civils y La Boyada, en la cooperativa de ayuda mutua Curticuer.
Disculpe, ahora me explico por qué tiene cierta afinidad de fondo con los planchas. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque cuando estaba en el Liceo 28, y había un acto solemne, patriótico, con autoridades militares y del liceo, los muchachos, y algunos agitadores entre ellos, estoy mirando al hueso, decidieron cantar Mi Bandera a ritmo de cumbia. Y lo hicieron, ¿no? Se armó un lío en ese liceo, impresionante. No encontraron culpables porque todos se cobijaron en el colectivo, porque el ritmo de cumbia les gustó más que el ritmo de marcha militar.
Y bueno, en esa cooperativa donde decíamos que vivía en Curticuer, fue presentado como candidato al Consejo Vecinal del Centro Comunal 17. Fue electo y participó en el mismo en su Comisión de Cultura a partir de noviembre de 1996. En el 2000 encabezó la lista candidatos a ediles departamentales de la vertiente, resultó electo y desde julio del 2000 integra la Junta Departamental. En el año 2005 fue elegido nuevamente por la organización política para encabezar la lista de candidatos a ediles y, como sabemos, nuevamente fue electo. Durante sus primeros 90 días, ahora como presidente de la Junta Departamental, impuso el lema El Parlamento de tu Ciudad, actualizado hoy como el Parlamento de Montevideo, como parte de un programa de comunicación institucional. Es impulsor desde el 2005 de la idea de coorganizar el Mundial 2030 con la República Argentina, por supuesto que está aquí por eso hoy, y ha trabajado intensamente en pos de concretar este objetivo. Y también, otra faceta más que la acabamos de descubrir a prepo, le impusiste vos, es escritor, poeta, y su primer libro de poesía, como decíamos, se llama Mi Corazón Discurre. Lleva el prólogo del poeta Washington Benavides y, como decíamos, será próximamente editado.
Pues sí, no tiene gracia. Homenajeó a Benavides hace poco y ahora Benavides le va a hacer...
Y por supuesto que ha ejercido como profesor de literatura en liceos públicos y privados.
Y en los momentos libres entonces dice voy a hablar con fulano por el campeonato de fútbol y fulano y después escribe poesía en el otro cajoncito. Bien. Vida complicada parece, ¿no? A Piña Grúa. Piñerúa, yo le he comentado que lo escucho porque cuando me voy prendo la radio del auto y lo tengo en esta radio y lo escucho casi siempre que él está. Y él insiste en una idea permanentemente, yo lo escuché muy claramente expuesto, creo que ha sido de los periodistas que con más claridad, porque a todos los periodistas deportivos les gusta el tema de que Uruguay vaya a los mundiales, que se pueda hacer algo en los mundiales, que tenga participación, etcétera. Pero fue el periodista deportivo que lo escuché con más seriedad plantear en Alemania precisamente la importancia económica, la importancia para la marca país de participar, más que organizar, por supuesto, mucho más, de participar en un campeonato mundial de fútbol. Fue quizá el que ha reflexionado, que yo sepa, que ha reflexionado más del periodismo deportivo sobre esa importancia para el país de participar en un campeonato mundial. ¿Cómo lo ve Piñerúa eso?
Sí, yo he insistido mucho en este tema, digo, más allá de que... Yo tengo la convicción que el Campeonato del Mundo dejó de ser un torneo de fútbol para hacer una gran feria internacional de naciones donde estar entre los 32 que participan significa estar durante un periodo que es bastante más grande que el del propio Campeonato del Mundo en la mira del mundo entero. Quizás por la propia experiencia, por cómo lo viví en los últimos dos, en Corea y en Alemania... y por la propia reflexión que los europeos hacen del Campeonato del Mundo, hoy por hoy estar en el Campeonato del Mundo para Uruguay es algo que es casi una obligación de Estado, ¿no? Y yo incluso hace poco escribí una columna en Brecha en la cual planteaba que obviamente los jugadores tienen la responsabilidad de jugar y clasificar al campeonato del mundo, pero hay una responsabilidad de Estado, y no de gobierno, de Estado, de respaldarlo de todas las maneras posibles para que se consiga esa clasificación, que además futbolísticamente es posible, porque a Uruguay le va a significar una plataforma de promoción que no va a tener nunca, y lo que es más, nunca va a poder pagar, con la diferencia que además en esta le paga. Digo, desde sus productos, el conocimiento, uno mira la televisión, cadenas, etcétera, cientos de miles de por todos lugares, horas y horas de promoción, que son, bueno, juega Uruguay, los figuras del fútbol, pero Uruguay además es Punta del Este, Uruguay es Colonia, Uruguay es Montevideo, Uruguay es el agro, Uruguay es el país natural, etcétera, etcétera.
Nos quedamos con ese adelante y nos tenemos que ir al corte, ¿me parece, Fernando?
Vamos al corte, sí.
Medianoche por la carretera que te conté.
Señoras, señores, 2030, estamos con
Gabriel Weiss y el profe Piñeiro,
que se está desquitando porque entre esas horas los muchachos a veces le ponen la música que ellos quieren, así que ahora está poniendo la música que a él le gusta, que estamos escuchando, Ricardo.
La canción para Magdalena de Joaquín Sabina, no es cierto que a veces, siempre, le ponen la música que quieren.
Con todo coincide, con Sabina, Gonzalo y alguno más le gusta.
Sí, no, lo que pasa es que es muy ecléctico, es el que está a tiro y que la pone, y si no hay nadie, Pablito, que se lo pega, lo hace y lo hace muy bien.
¿Qué le gusta de Sabina, la voz o las letras?
A mí me gusta la conjunción de su poesía con la musicalización. Además me gusta mucho la música en la que el músico o el cantante o el cantautor cuenta historias, y me parece que eso es lo interesante de Sabina, que es un contador de historias con música.
Y Gabriel Weiss seguramente va a opinar que es un buen poeta, Sabina.
Excelente, y además tuvimos la oportunidad de homenajearlo en la Junta Departamental de Montevideo.
¿Pero usted a quién homenajeó? Dígame, creo que hizo 300 homenajes en 350 días.
Valió la pena, valió la pena. A Serrat, a Sabina, a Luis Eduardo Aute, a Nilo Hernández, a Lucha Benavides, a Eduardo Arnoyaz, el único homenaje en vida que se le hizo.
Y a muchos uruguayos más, de hecho.
Y a muchos más.
Está muy bien esa idea de que los homenajes se hagan en vida de la gente, me parece fantástico, no esperar después hacerle homenajes póstumos, ¿no?
Por supuesto.
¿Le parece bien a usted?
Me parece perfecto.
Muy bien. ¿Estamos tratando qué tema?
Que el Mundial se hace acá. ¿Cuándo? En 2030. Aquí en 2030.
¿Y por qué casualidad de la vida resultó que un poeta metido a político es el que está agitando el tema? Gabriel Weiss, ¿cuándo empezó usted con este tema?
Mira, en el año 2005, cuando estábamos preparando, digamos, lo que iba a ser la legislatura, estuvimos viendo con un grupo de compañeros y de personas con las que trabajamos esa dificultad innata en las dos orillas de tener mirada larga y de pensar, digamos, en proyectos y perspectivas que superaran los 10, 15 o 20 años. En ese sentido, naturalmente, la idea de que en el 2030, en ocasión del bicentenario de la Jurada Constitución y del centenario del Mundial, se pudiera disputar el Mundial en el Uruguay, me parece que es una idea que tiene 3 millones de autores intelectuales, porque en realidad en el campo del deseo me imagino que todos deseamos eso. El problema es cuando uno trata de pasar del campo del deseo al campo de las realizaciones y actuar y desarrollar un cronograma y una estrategia y un camino por aquello de que la ruta de las mil millas solamente se inicia con el primer paso hacia adelante. ¿Y por qué pensar que el pensamiento estratégico, la planificación, tejer alianzas y mirar hacia adelante es potestad de japoneses, chinos, europeos? ¿Por qué? ¿Por qué resignarnos a que nosotros no podemos desarrollar un trabajo en esas características? Naturalmente, en el 2005, igual que ahora, creí, pienso y estoy convencido de que confluir con la Argentina en la coorganización no solamente es el tema para darle viabilidad a que haya un mundial que se juegue una sede, dos sedes, algunos partidos, no sé, eso se verá, es una necesidad, sino que también es bueno porque el hecho de producir juntos, el hecho de hacer juntos, teje los vínculos de una manera formidable. uno se conoce y uno aprende a apreciarse cuando produce junto con otros algo que me parece que es muy querido a ambas orillas del Plata. Y además porque esto permite lanzar puentes que no se pueden bloquear.
Bien, Gabriel, como primera aproximación, magnífico. Piña y Grúa, además de la importancia general de los mundiales, ¿qué chance le ve a este planteo, a la posibilidad de que Uruguay se plante y diga, bueno, vamos a empezar a primero a quererlo, después a planificarlo, a hacer alianzas, a trabajar para el Mundial 2030?
Para mí hay dos cosas que están arriba de la mesa sobre este tema. El primero es político totalmente, y es la de el movimiento político, estados, gobiernos, fuerzas sociales, etcétera, que consigan que la FIFA diga, sí, háganlo ustedes en 1930. En el 2030, perdón, 1930 ya fue, ya lo hicimos. Esa es una. Y yo supongo que allí hay argumentos importantes. Y el principal argumento, me parece, es que Uruguay fue el organizador del primer campeonato del mundo, que para la propia FIFA celebrar el centenario de los mundiales puede ser muy interesante hacerlo en el mismo lugar y en el mismo estadio en el que se jugó el primero. Digo, porque en definitiva ese es un dato que yo creo que no hay que dejarlo pasar. El Estadio Centenario es un excelente estadio que no necesita hacerse de nuevo, que hay que refaccionarlo, hay que repararlo, seguramente habrá que modernizar algunas cosas, pero que puede ser perfectamente otra vez el mismo estadio. Esa es la primera, convencerlos. Y después que esté convencido, yo creo que en definitiva, con Argentina, o en algún momento incluso yo creo que se llegó a hablar también con una cierta participación de Chile o del sur y que fuera Mercosur, bueno, pero en la búsqueda de acuerdos, yo creo que se puede hacer, que Uruguay puede ser la sede o la subsede de ese campeonato del mundo en el cual se haga la fiesta de inauguración, se juegue un partido de cuartos, una semifinal y ni siquiera pide la final, ¿no? Y se puede, Uruguay puede tener dos sedes perfectamente, Montevideo, Maldonado. Tiene dos o tres cosas que son muy importantes para un campeonato del mundo, y es que es un país seguro, es un país que tiene un muy buen desarrollo desde el punto de vista de la tecnología y de la comunicación, que eso es fundamental en los campeonatos del mundo, porque hoy los campeonatos del mundo son para los medios de comunicación, no para la gente que lo va a ver, y que en el entorno del Mercosur creo que tiene vías rápidas de comunicación. Por supuesto que estamos hablando que esto va a ser, estamos dentro de 23 años, ¿no? O sea, el mundo va a cambiar tanto que vaya a saber hoy qué cosas necesitamos para aquel momento. Pero hoy yo creo que en sociedad con el resto está en condiciones de hacerlo. Es decir, que estaría en condiciones de hacerlo.
Usted además sabe el movimiento que eso implica en cuanto a hotelería, en cuanto a gente viajando de un lado para otro, ¿verdad?
Claro, pero Uruguay es un país que tiene, por ejemplo, una hotelería ociosa maravillosa en el mes de junio, julio, cuando se juegan los campeonatos del mundo, que es todo Punta del Este o Maldonado. Montevideo también tiene su capacidad y puede ser que Uruguay fuera como una sede en ese momento con dos centros, con algunas características que tienen los mundiales que cambiaron mucho a partir del Mundial de Francia, y es que el viejo mundial era aquel que se jugaba en una sede, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se jugaba en Córdoba o se jugaba en Udine o en Verona, yo qué sé, y ahí había cuatro equipos que jugaban en esos dos estadios todos sus partidos. El Mundial de a partir de Francia se transformó en un mundial que rota, que todos los equipos juegan cada uno de sus partidos en una ciudad diferente. No existen ciudades sedes, sino que existen estadios donde se juegan los campeonatos del mundo. Y bueno, eso permitiría un gran movimiento, y por lo tanto creo que eso también facilita, porque no es que es un contingente de gente fija durante la primera fase del campeonato del mundo, sino que es un movimiento constante. A su vez sería maravilloso y lo podría hacer.
Ricardo, ¿cuántos estadios se precisan para un mundial como el de Alemania?
Qué buena pregunta, ¿no?
Grondona dijo 18.
¿Quién dijo?
Julio Grondona dijo 18.
Sí, yo supongo que en realidad desde el punto de vista concreto de los juegos, se podría organizar un campeonato mundial con menos estadios, porque si se juegan dos partidos diarios, o sea que no es necesario, no estamos hablando que hay que estar jugando en un estadio cada partido. Pero la idea que ha primado en los últimos tiempos es prácticamente dos estadios por grupo. O sea que estamos hablando de 16 estadios. 18 estadios sería para tener de repente alguno más. Uh-huh. Es una inversión gigantesca, ¿no? Porque hoy vos tú estabas hablando, esos $200,000 que costó el Estadio Centenario, que se construyó en 6 meses, cuando dijiste que una casa en Malvin, ¿cuánto salía? 35.000.
No, menos, sería de 15 a 20 mil dólares.
O sea, estás hablando del 10% de lo que vale una casa hoy. Es decir, una buena casa en Malvin hoy sale 100 mil. O sea, que estás hablando por lo menos que la construcción del estadio más de $1,000,000. Y eso salió en aquella época. Hoy un estadio sale bastante más de millones de dólares, ¿no? Es decir, yo creo que los estadios que se construyeron en Venezuela estaban alrededor de los 600, 700 millones de dólares cada uno.
Gabriel, ¿usted es consciente de que esto significaría una cabeza de inversión, una cabeza de alianzas de privados con públicos? ¿Cómo
lo piensa? Público-privado, y quiero informar algo. China, que está haciendo esa maravilla de Beijing, que es algo
increíble,
alucinante, tiene su rampa de lanzamiento en Brasil, con el Instituto Brasil-China. Ya hubo una avanzada con un empresario de Florianópolis diciendo que China miraba con buenos ojos el Mundial 2030. Claro. Nosotros tenemos un ritmo de quelonio, de tortuga. Nosotros nos movemos despacito. Ellos ya cuando... Porque esto está en Google, esto... navegás en Internet y esta aspiración, que es nada más que eso por ahora, con la definición de la República Oriental del Uruguay, porque recordemos que son los países los que se postulan, y aún la no definición de la República Argentina, aunque sí el beneplácito total de Buenos Aires, esto hay que decirlo, porque estuvimos reunidos con el gobierno electo, el que va a ingresar el 10 de diciembre, y esto quedó claramente expresado, aún falta esta definición de la Argentina, ya algunos están empezando a mirar para aquí, porque las inversiones no necesariamente tienen por qué ser, obviamente, sino que las inversiones pueden llegar desde el exterior. Y bueno, ojo, si la FIFA resuelve que su centenario de la primera competencia mundial va a ser aquí, no dudemos en que la propia FIFA esté dispuesta.
Claro, porque uno piensa, bueno, el costo de un mundial para aquella altura pueden ser 40.000, 50.000 millones de dólares, ¿no? Puede imaginarse eso. Pero no hay que pensar que sale de las arcas ni del Estado uruguayo ni de empresarios uruguayos solamente.
Sí.
Esto, como
y además, usted,
necesitaríamos agarrar nuestro PBI un par de años y no tocarlo.
Pero hay que recordar algo. Me decía la gente, los catalanes, no es lo mismo Barcelona antes del 92 que después del 92.
Exactamente.
¿Qué es lo que queda? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿eh? ¿Cómo se posicionó Barcelona
por la Olimpiada? Haga un resumen de lo que queda. ¿Tenemos tiempo, Fernando, o no? No, me dice que no haga un resumen, que lo haga después.
En el próximo bloque.
No, porque lo importante es también mirar eso, ¿no? Recuerde el mail para que la gente opine si quiere, eso es más, muy demagógico, todo el mundo quiere. Si les parece posible hacer un mundial acá.
¿Y qué hay que hacer? 2030. Si es una locura, si es posible, cómo habría que hacer. A 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.ui.
Mensajes al 095-000-810.
Vamos al corte.
Te afeno un guiño, unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena.
Señoras, señores, estamos en 2030. Fernando Rosenblatt, ¿está un poco haragán o dormido usted? ¿Qué le pasa?
No.
Lo veo poco participativo.
¿Poco participativo? Sí. Estamos escuchando las opiniones de los invitados.
No lo veo empujando para el campeonato. ¿Qué pasa con usted? Dígame con quién estamos.
Estamos con Gabriel Weiss y con el profe Piñeiro.
Y estamos conversando sobre la organización del Campeonato Mundial de la FIFA para el año 2030 entre Uruguay y Argentina, que parece que está ahí a la borda de la sensatez, pensar hacerlo mismo juntos, ¿no?
Exactamente.
Y Gabriel Weiss decía antes de terminar, ¿y lo que queda? Realmente un país cambia después del Mundial. ¿Qué es lo que queda?
Puede quedar infraestructura que tiene que ver con las redes viales, que tiene que ver con modernización de la tecnología en las comunicaciones, más allá de que estamos, como decía el profe Piñerúa, bien, eso obviamente es un avance continuo y permanente, el avance en cuanto a la oferta hotelera y gastronómica, es decir, infraestructuras, ¿verdad?, en el transporte, en la comunicación, y decíamos justamente el cambio para lo que significó Barcelona antes de realizar la Olimpiada y después, y en lo que pasa en todas las ciudades. El Mundial dura un mes. El tema es que, previo a eso, tenés los ojos del mundo puestos en tu país y en las ciudades donde se va a poder desarrollar, digamos, la competencia, Y luego te queda todo, digamos, el y además no solamente eso, se sigue hablando todavía de Uruguay en 1930 en todo el mundo. Aún se sigue hablando de Uruguay en 1930 como se habla de todos los mundiales, ¿verdad? Cada vez que se acerca un mundial, nuestro país, aunque se clasifique o no se clasifique, cuando se revisa la historia de los mundiales, aparece el Uruguay, aparece Montevideo, aparece el Estadio Centenario, y eso hace que la gente mire, y cuando mira, tenga en su mente que existe un país que se llama Uruguay, que tiene determinadas cualidades.
¿Es así, Piñeiro? ¿Usted lo siente como periodista? ¿Le dicen, ah, es uruguayo aquellos que fueron campeones? ¿O no?
Sí. Ya cada vez menos, pero sí. Pero no, yo quería aportar una cosa, le decía él. Yo creo que queda, efectivamente, sí, ¿qué queda? Queda todo lo que se haga material. Pero creo que hay que pensar también que la posibilidad de llegar a la elección de campeonato del mundo deja cosas que no son materiales, son inmateriales. Cuando terminó el campeonato mundial de Japón y Corea, la ciudad donde nació Gus Hiddink, que fue el técnico de Corea, que no tengo ni cómo se llama, en Holanda, recibió decenas de miles de visitantes coreanos, que fueron a ver el lugar donde había nacido Gus Hiddink, que era el tipo que había agarrado la selección coreana y la sacó tercera en el campeonato del mundo. O cuarta, ni me acuerdo ahora cómo terminó, creo que tercera. Esas cosas son cosas, decir, yo lo que me lo planteo es decir, volver, participar, tener una sede del campeonato del mundo, un estadio que es emblemático, porque es un estadio que tiene 100 años, significa poner en la cabeza del mundo, y el fútbol en el mundo es muy importante, decir, ah, Uruguay, mirá, sí, el Estadio Centenario. Claro, hay que ir al Estadio Centenario, que esté abierto, que se pueda entrar al Museo del Fútbol, que haya un restaurante, creo que también de parte de CAFO hoy hay todo un proyecto de rodear esta de cosas. Pero hay cosas que no son tangibles y que dejan este tipo de actividad. Él habla de Barcelona, Barcelona siempre fue una gran ciudad, pero Barcelona siempre fue una gran ciudad después de Madrid, después de los Juegos Olímpicos. Yo no sé si hoy Barcelona es después de Madrid o es Barcelona y después Madrid. Ese tipo de cosas que son muy difíciles de tocar, pero que son cosas que realmente pesan. Que en definitiva, bueno, este tipo de cosas son grandes apuestas que se pueden hacer. Y bueno, sí, alguien puede decir a ustedes, es una locura. Todo lo que uno hace hoy es una locura. Sí, es una locura. Pero si no hacemos cosas que sean medias locas, no vamos a salir de donde estamos.
Yo creo que pasa por ahí bastante, ¿no? Es decir, de lo inmaterial, lo que queda es el antes, en este caso, ¿no? El desafiarnos, como Gabriel Weiss lo decía, desafiarnos como sociedad en algo que parece una ridiculez, que parece una locura, que parece un atropello a la sensatez, bueno, hagámoslo entonces, porque últimamente no hemos hecho nada de eso. Y quizás quizás la época de 1920, 25, esos años en los que Uruguay hizo grandes obras públicas y grandes construcciones y el país estaba eufórico, esa euforia no la tenemos para emprender. Y quizás, bueno, el fútbol nos gusta tanto que quizás sea una buena ocasión para volvernos locos un poco.
Bueno, ojalá que sí. La locura bien encauzada es lo que mueve las cosas, ¿verdad? Mueve la sociedad, mueve. Porque sí. Si nos conformamos con el vuelo de gallina, estamos muertos.
Y quiero decir una cosa, queda algo más también. Queda la convicción de que fuimos capaces de hacer algo. Y eso es un motor que es una rampa de lanzamiento para esa generación hacia adelante. Fuimos capaces de hacer esto. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Porque ¿cuánta gente se va a este país? No solo por el tema de la crisis económica o que no consiguen trabajo. ¿Cuánta gente se va calificada y en una situación económica buena? Porque esto es un embole, un aburrimiento. Porque en realidad levanta la cabeza hacia así y dice, pero esto no, acá no hay desafío, digamos, no hay reto. Bueno, esto tiene algo de desafío y de reto. Y está bueno embarcarnos en algo que sea desafiante, ¿verdad?
Vamos a las cosas concretas que se han logrado, porque también se puede pensar que estamos solamente en el plano del deseo, pero se ha avanzado. Weiss se ha dedicado los últimos días, yo no sé si vive en Argentina o vive acá, si lo dejan cruzar seguramente va por avión, porque yo lo veo acá y aparece por allá. Ha hablado con mucha gente últimamente usted, Weiss, en Argentina especialmente, los últimos días, ¿verdad?
Bueno, en la Argentina fuimos invitados por la legislatura de la ciudad autónoma y hicimos una ronda que nos vinculó con algunos subsecretarios, que son el equivalente a los directores de departamento de la Intendencia Municipal de Montevideo, salientes del gobierno de Tellerman y del gabinete entrante. En este sentido hablamos con los subsecretarios que van a tener la responsabilidad de Cultura y Turismo, Lombardi, viejo amigo del Uruguay, ministro de Cultura en el gobierno creo que es de Alfonsín, de la Rúa. Estuvimos con...
¿Qué obra pasa? ¿Turismo?
Turismo y cultura, las dos carteras.
Turismo y cultura.
Ajá. Y Irrazábal, integrante de la selección de los Pumas, que va a estar al frente de deportes. Lostri, que va a estar, el arquitecto Lostri, que va a estar en lo que es obras públicas y planeamiento urbano. Y bueno, con todos los que, con el jefe de gabinete de Macri, en fin, todos manifestaron la voluntad de confluir con Montevideo en acciones, digamos, de coordinación y en acuerdos bilaterales. Ellos tienen la convicción de que el corredor Montevideo, Buenos Aires, Colonia, Montevideo, Maldonado es un corredor que hay que fortalecerlo porque es bueno para ellos también, claro, para que el turismo no se les escape al sur de la Argentina, ¿verdad? Y además, todos estuvieron contestes en afirmar que el proyecto del, de la organización del Mundial 2030 era un proyecto que realmente entraba dentro de su perspectiva. Es más, el 11 de abril está la llama olímpica de Beijing recorriendo Buenos Aires. Y la idea de ellos es poner cartelería que diga, una si obviamente el gobierno nacional se ha definido en el gobierno argentino, uruguayos y argentinos, argentinos y uruguayos ya estamos jugando el Mundial 2030, eso cuánta gente lo va a ver. Porque hay mucha gente que va a prender el televisor para ver la llama recorriendo Buenos Aires.
¿Hay chance de que el gobierno de Argentina apoye bueno, esto ahora?
Yo creo que si Buenos Aires se posiciona fuertemente con ese tema, está difícil, digamos. Julio Grandona, además, ya dijo que sí. Es maravilloso, ¿no? Yo creo que acá somos... Esas son las diferencias, ¿verdad? En realidad, me imagino que el doctor Córdoba, a quien conozco y respeto, no se le hubiera ocurrido nunca lanzar una idea si no hubiera habido previamente una definición, digamos, del presidente de la República. Fue una cuestión de ordenamiento y de sentido común. Que además el propio Grandona, en la reunión que tuvimos, lo advirtió, bueno, es necesario que se define la Argentina. Sin embargo, él ya arranca a Tokio en diciembre, se reúne con Blatter y ya le plantea la idea. O sea que
es el señor de la FIFA, ¿no?
El
es el dirigente más antiguo que tiene la FIFA.
El primer vicepresidente y el primer vicepresidente de tesorero, además.
Mucho peso que tiene mucho peso en la FIFA. Es un tipo que además hace, creo que ya son 20 años que está el presidente de AFA, tiene tanto peso como los gobiernos.
Exactamente.
Han pasado los gobiernos y él sigue. O sea, es un hombre que tiene influencia sobre los propios gobiernos.
Y es escuchado y es respetado de la FIFA, además.
Sobre los propios gobiernos, sí, sí, claro. Sobre los propios gobiernos estoy hablando de estos puntos de vista, no estoy haciendo otro tipo de... Sí, no, claro. No digo que nadie vaya a malinterpretar.
No, pero no.
Y es un hombre que tiene muchísima influencia dentro de la propia FIFA, ¿no? Es decir, o sea que él diga que sí es un paso importante, yo creo que sí, que ese es uno de los principales pasos.
Grondona, entonces...
Nos recibió 45 minutos en la reunión, una reunión muy distendida, donde habló, bueno, de la cantina de Santucci, habló de Goyen, de Alzamendi, de cómo clavó de cabeza a Washington Cataldi en 1964, cuando se jugaba la Libertadores, que finalmente Independiente fue finalista y la ganó, y fue claro, la primera que ganó. Muchas anécdotas.
¿Por qué quiere recordar eso ahora?
Porque
venía todo muy bien.
Claro, ¿verdad? Sí.
Sí. Pero bueno, ¿qué perdió el tiempo con Grondona, entonces, además de que habló.
Manifestó su... Creo que eso es notorio. Esas cosas no se pueden disimular. Su agrado, su simpatía, su afecto por el Uruguay. Esas son cosas que no se pueden disimular. Incluso fuimos acompañados por dos diputados argentinos. Y es un hombre tajante. Hicieron algún comentario y no les gustó el comentario. Y los trizó, digamos. Los picó para leña. O sea que en realidad él no me dio la impresión de ser un... Y además por esto que decía Piñerúa del poder que representa, sí, sí. No creo que no tenga necesidad ninguna de hacer ningún tipo de gesto si no fuera porque efectivamente así lo siente, ¿verdad? Así bien. Que bueno, estuvo bien.
Lo tenemos que cortar, deje alguna primicia de esa conversación porque lo que dio fueron más o menos, noticias más o menos.
Bueno, dijo después... que va a plantearle a Blatter esta idea de...
Sí, no me refería a eso, me refería a otras cosas que dijo usted. vamos al corte, Fernando, ¿con quién estamos?
Con el profe Piñerúa y con Gabriel Weiss.
Hablando de...
Que el Mundial se hace acá.
Muy bien, ¿en el?
2030.
En homenaje al programa.
En homenaje al programa.
Bueno, vamos al corte, enseguida volvemos.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi. Say you want a revolution.
2030, señoras, señores, y Fernando Rosenblatt se quedó enganchado con el invento aquel que estuvimos hablando la otra vez, Tararira, ese invento que hicieron los estudiantes de ingeniería,
ah, sí, sí, sí,
que
sí.
Tararean una canción de los Beatles, y automáticamente se la busca la, el programa que hicieron y la encuentra y dice, es esta.
Exacto.
Ajá, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Revolution de los Beatles. Tomé el disco que trajo el profe y elegí una canción.
Ajá, ¿y por qué le gusta eso?
Bueno, creo que tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿no?
Ajá, una revolución de cabeza.
Una revolución de cabeza.
Para hacer este campeonato mundial.
Sí, sí, por lo menos para empezar necesitamos eso.
Estamos con Gabriel Weiss y con...
el profe Piñeiro.
Hablando de la organización del mundial del año 2030, pero ahora tenemos que entrar en los aspectos más concretos. ¿Qué pasos próximos se dan? Gabriel Weiss decía, ya hablamos con la gente de la AFA, con el futuro gobierno de Buenos Aires, hay un acuerdo inicial, posiblemente Grondona, hombre de esa organización tan importante que es la FIFA y que tiene mucho peso, nos decía y nos ratificaba Piña y Grúa, Grondona va a jugar a favor de esto, así que las cartas pintan por ahora bien. El profe Piña y Grúa nos explicaba la importancia fenomenal para el funcionamiento de un país y para el futuro después de realizarse un campeonato, cuando un campeonato mundial pasa por un país. Nos ponía ejemplos concretos.
Todo lo que pasa cuando pasa un mundial por un país.
Y esperemos que la Copa quede, además. Es una manera de volver a ser campeones.
¿Veamos? ¿Puedo decir algo?
Sí, adelante, adelante.
Si se concreta, podemos reivindicar ser héroes nacionales porque la agonía de las eliminatorias queda suspendida por ese mundial.
Ah, sí, claro.
No es poca cosa.
No, vaya a saber, capaz que se cambien las reglas. Y
quedamos eliminados de nuestro propio mundial. Estaría bárbaro.
No, sería muy desagradable eso, nada. No, eso no va a pasar. Como no va a pasar tampoco ahora, digámoslo con tiempo, no va a pasar tampoco ahora. Gabriel Weiss, ¿cuáles son las medidas? Los pasos que dieron acá parecen los que hay que dar.
Sí, acá nos reunimos con el presidente de la República, los ministros de Economía y Turismo, luego nos reunimos, porque esto no puede tener color partidario, esto es un tema de país, o sea que nos reunimos con los responsables de los partidos políticos.
Pero además es de la casualidad que a Astori le gusta el fútbol.
Además.
Y el turismo es un hombre activo dirigente del fútbol.
Se puede hablar, no se le puede hablar de fútbol ahora. En realidad, nos reunimos también con Sanguinetti y con la calle en calidad de presidente de la expresidente de la República, y bueno, y además Sanguinetti al frente del Partido Colorado, con la Unión Cívica, con el Partido Independiente. Nos hemos reunido, digamos, con todo el espectro, todo el mundo ha estado a favor de esta idea, y obviamente nos reunimos con el presidente de la AUF, con el rector Corvo, y con la Mutual Uruguaya de Jugadores de Fútbol, porque me parece que naturalmente son un actor al que indudablemente hay que tomar en cuenta.
¿Qué pasó con el Mutual? Eso nos
bien
interesa.
Mire, la verdad, una reunión muy buena. Estaba en esa reunión Quique Sarabia, Pumar y Barbosa. Fue una reunión distendida donde ellos plantearon una idea muy interesante. Ellos me hicieron notar una cosa que es obvia, pero que a veces uno no la piensa, y es que en realidad una parte del plantel que baje a el fiel del Estadio Centenario a representar a Uruguay todavía no nació. Y que entonces hay que pensar en hacer un fuerte hincapié en el tema de que tiene que seguir bajando el nivel de niños que nacen bajo el umbral de pobreza, que tiene que haber formación deportiva planificada desde el Estado, que tiene que haber canchas donde se pueda jugar el fútbol, problema no menor, y que además, con respecto a las instituciones deportivas, sería interesante que en aquellas que tienen sus estadios en terreno municipal, como parte de las contraprestaciones que se le piden a las instituciones por usufructuar esos terrenos, se les plantee hacerse cargo de que sus juveniles completen primaria, secundaria, y que incluso puedan aprender un idioma alternativo al idioma español, que puede ser el inglés, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, apuntar a la formación de esta gente, porque acá hay una cosa que es obvia, más allá que uno puede tener una formación muy escasa y terminar siendo un excelente jugador de fútbol. Hay ejemplos. Ejemplos, pero yo creo que en realidad uno se pregunta si determinados genios del fútbol, con una formación importante y con un nivel... porque el fútbol también es pensar, hay que pensar. Y el otro día decía en un programa Benavides, ¿cómo piensa uno? Uno piensa con palabras, ¿verdad? Y si uno maneja cerca de las 98.000 palabras que componen el idioma español, piensa mejor que si maneja 5.000 o 10.000. Entonces la formación es muy importante.
Pero eso incluso hablando de los 11 campeones de 2030, supongamos ya que somos campeones. Bueno. Pero para la inmensa mayoría de los gurises que quedan, exacto, por el camino y no van, exacto, a ser profesionales del fútbol, que tienen que vivir de otra manera, es muy bueno que se tome eso como planteo, de que en las instituciones se cuide como un tesoro la parte educativa, ¿verdad?
Yo me acuerdo de Grigol, dirigía gimnasia, tenía a los barros esquelotos, que eran los ídolos de gimnasia, y él les pedía el carné. Y si les iba mal, no los ponía en el equipo, lo querían matar a Grigol, pero está perfecto eso, eso está muy bien.
Ahí además hay una lectura que pasa, que este es otro tema también, y es, hay una cantidad de personas que pueden llegar a ser grandes jugadores de fútbol sin tener formación. El tema es que se pierden una cantidad de muy buenos y potenciales jugadores de fútbol que no llegan por no tenerla. Y ese es el, es decir, en realidad el tema no es los que llegan, el tema es la cantidad de chicos que no llegan a ser buenos jugadores de fútbol y que no llegan a ser individuos útiles para la sociedad.
Bien, entonces ya nos hacemos cargo también de este planteo de la Mutual, que seguramente Gabriel también está de acuerdo y se va a apoyar. ¿Qué otros pasos? Ahora vamos a preguntarle a Ricardo Tiñerúa, con toda su experiencia. ¿Qué pasos pensaría usted, además de estos que se han dado?
Yo de afuera, totalmente.
No, usted forma opinión a nivel
de la gente. De afuera, totalmente, en el sentido de que yo creo que... Yo creo que esto que nosotros estamos conversando, que es una idea que tiene, que en mucha gente ya tiene bastante tiempo. Ustedes habían hablado en una página de... En internet, de gente que hace un tiempo que largó la iniciativa de que se empezara a pelear. Creo que esta es una idea que puede ser un algo que movilice el sentimiento de los uruguayos, en el sentido de decir, pues vamos a hacer algo que es para el Uruguay, ¿no? Y que no es para tal partido o es para tal sector, es para el país. Pero yo creo que lo que necesitamos hoy es claramente una señal del gobierno. Porque digo, en definitiva, como lo planteaba él, es Weiss. Bueno, hoy es este mundial, es una nación, un país que va y dice, bueno, yo quiero organizar el campeonato del mundo. Es Lula que va y dice, yo quiero hacer el campeonato del mundo. Bueno, nosotros necesitamos que hoy Uruguay diga, yo quiero organizar el campeonato del mundo, y si es posible, con Argentina, ya ir. Es decir, yo sé que hoy la situación con Argentina y una pila de cosas que son... Pero esto también son cosas que... como creo que Weiss le decían simbólicamente, pero está muy bien, pero también rompen bloqueos. Y son aspectos, porque hay argumentos de sobra. Otro de los argumentos es que el Mundial no va a volver al Cono Sur si no vuelve en sociedad de país. ¿Ya? El Mundial ha quedado restringido por el volumen que tiene a países en desarrollo, a grandes países, como puede ser de repente en América, Estados Unidos, México o Brasil. Capaz que Canadá, no sé. Pero después el resto de los países no están en condiciones de organizar un campeonato del mundo si no es en sociedad. Argentina, generosamente, puede decir, yo apoyo la idea de Uruguay del 2030, pero también Argentina sabe que solo no lo va a poder hacer nunca más. No lo puede hacer. No lo puede hacer Chile. Entonces, ese también es una herramienta. Entonces, decisiones de Estado, esta idea que impulsa Weiss, los muchachos de los domingos de la mañana del espectador, bueno, está bien, vamos a decir, si ya Vázquez se lo dijo a Blatter, bueno, que ahora lo digan oficialmente. Yo creo que ese es un paso que es el que va a partir de ahí que empieza a romper cosas, porque bueno, a partir de ahí tenés que empezar a preocuparte, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con quién hablamos? ¿Quién hablamos? ¿Qué hacemos? ¿El Estadio Centenario sirve? A ver, ¿cómo se arregla el centenario? ¿Qué proyecto tenemos? Porque además, la convicción para que te den un campeonato del mundo pasa también porque lo vendas, ¿no? Entonces vos tenés que ir a la FIFA y decirle, mirá, vamos a hacer el campeonato del mundo, y en este estadio donde se jugó el primer campeonato mundial, vamos a hacer esto. Y demostrás el gran Estadio Centenario, que es el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial, cuando los tipos no usaban casi números, y andaban, se jugaban con pelota, con piripicho, y le mostraste lo que... Es decir, ese tipo de cosas, eso también vende. Tenés que mostrar convicción, y además tenés que mostrar, este es un país que puede. Acá tenemos arquitectos, ingenieros, no sé, lo que... gente de la comunicación. Este es un país, como dice, siempre me encanta escuchar a... Ahora, a Agropol cuando dice, ¿no? Qué país natural, país tecnológico, ¿no? Este es un país que tiene todo para mostrarlo. Bueno, está... Creo que eso es lo que falta, romper eso que no quede solo en eso. No quiero extenderme mucho.
Gabriel, adelante, ¿alguna idea de los próximos pasos que va a dar?
No, yo comparto básicamente esto. Digo, sí, que el día que me reuní con el presidente me hizo hacer conferencia de prensa de Predi, lo cual me sorprendió. Entonces estaban los ministros, y ayer estaba el Negro Weiss en la lista con los ministros, y esto me parece que demuestra que efectivamente desde la presidencia de la República está la voluntad. Sí, es verdad que esa voluntad debe trasladarse como hizo Lula.
Claro, debe ser manifiesta.
Exacto, y quiero decir algo. Deberíamos repartir 800 millones de banderitas en Latinoamérica diciendo todos somos Brasil 2014. todos somos Brasil 2014, y a la vuelta de eso, las otras 800 millones de dirigirán, todos somos Uruguay y Argentina 2030, porque estoy convencido de que lo que dijo el profe Piñeiro. Acá hay países de Europa con tradición futbolística, voy a hablar de Hungría, de mis paisanos, que no sé si están en condiciones de organizar un mundial. ¿Y por qué no? ¿Y por qué los húngaros, que tienen una escuela, tuvieron una escuela de fútbol que hoy está decadente, pero fue maravillosa, no van a poder organizar un mundial de fútbol coorganizado, yo que sé, con Austria? Estoy diciendo este ejemplo porque hoy, justamente, además, el Campeonato Europeo de Naciones es una coorganización entre Austria y Suiza. Estoy
segunda vez.
Entonces, porque yo había escuchado por ahí que Blatter no era muy amigo de las coorganizaciones. Ahora, con todo respeto, creo que hay que convencer al mundo que si no hay coorganizaciones, un montón de naciones con tradición futbolística, aunque no sea con títulos, porque los títulos son reservados realmente para pocos, se quedarían sin posibilidades.
Dígame su apellido, su segundo apellido, ¿veis?
Belvis.
¿De qué origen es?
Español.
Ah, con razón.
Pero están en
porque
inglés.
Eso que sangre de Hungría con ese color de tez.
Weiss, Fleischmann. No.
Ah, está bien, puede tener apellido, pero sangre
de Buda, de la ciudad de Buda, mis ancestros, y de la ciudad de Nishitra, que es una aldea.
Pero la cantidad de pigmento no viene de Hungría. No. Estamos con quién, Fernando.
Gabriel Weiss y el profe Piñeirúa.
¿Usted está extasiado con estos planes? ¿Está claro entretenido que, o se claro está aburriendo?
Sí, claro que sí. Bueno, claro que sí. Porque me parece que, es lo que siempre decimos, son las cosas que el Uruguay necesita, sacudir, un sacudón.
Además, ¿sabe qué? Usted lo va a ver el mundial.
Claro.
Tiene que alegrarse el doble. Vamos al corte, enseguida volvemos.
Pensando, ¿qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más.
2030, señoras y señores, en un programa que hicimos sobre identidad uruguaya, esta voz fue la que, según una encuesta, era la más reconocida por todos los uruguayos como típica voz uruguaya. ¿Qué estamos escuchando, Ricardo?
El Loco Antonio, una milonga maravillosa donde el autor le habla a la milonga. Es una cosa increíble, ¿no? Creo que es el de las canciones de Rosa la que más me gusta.
Sí, nomás con las canciones que tiene Cito Rosa, esta es la que más le gusta.
Es preciosa,
¿no? A Ricardo Piña, que usted también le gusta.
Me encanta la canción. Cito Rosa en general también, que es como Gardel, cada día canta mejor.
Estamos con Gabriel Hueso Weiss.
Así es.
Ajá.
Y el profe Piñeiro.
Lo de hueso creo que fue cambiado por negro después.
Sí, es verdad.
¿Es así, verdad?
Es cierto, sí.
Creo que dicen negro actualmente, pero bueno.
Respeto para el presidente de la Junta.
Sí, bueno. Un día estaba me iban a operar de los meniscos, como me operaron, y después me vino agua en la rodilla, estaba con una fiebre.
¿Qué hacía deportes usted?
Sí, sí, jugaba al fútbol. Me venía a visitar Ismael Rivas, el cura, y salió y le dijo a mi madre, está enfermito, ¿no? Porque era un hilo delgado. Pero esas cosas se pierden.
¿Y en qué puesto jugaba?
De nueve.
De nueve.
Llegué a jugar con el yeso. Jugamos un campeonato barrial, ganamos 14-0 en cuadro y entré sin gol con el yeso.
Mira usted. Piñeirúa, en el fútbol, habíamos dicho al principio que usted no le fue muy bien jugando al fútbol.
No, es que en realidad tampoco me jugué al fútbol de niño, de Baifútbol, cuando el Baifútbol recién empezaba, en la Liga Palermo, en Defensor, en la época que te ponían abajo una tabla para ver si no pasabas el nivel de altura. No sé si vos te acordás, eso no sabían ustedes. Te ponían una varilla y entonces para ver si podías pasar en la categoría te ponían a ver si llegabas o no llegabas a la categoría. Si eras más alto no podías jugar en esa categoría, tenías que jugar en la categoría superior. En realidad jugué más al básquetbol que al fútbol. Y al básquetbol me divertí mucho, terminé jugando en las bóvedas.
Bien, usted. Y pasó por otros cuadros también.
Sí, bueno, obviamente Sporting, que fue el cuadro de mis amores, Biguá, Domingo Savio, las bóvedas. Porque en qué otro cuadro...
Reivindicaré mi condición de aguatero.
Bueno, sí, algunas fallas se puede tener.
Sí, sí, claro, cómo no.
Estamos entonces hablando de la organización del Mundial 2030. Estamos en el último bloque, ¿verdad, Fernando?
Estamos en el último bloque.
¿Le hemos dado la oportunidad a la gente que diga algo?
Le hemos dado, sí.
Vamos a recordar.
Pero vamos a recordar las formas. A 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.ui o a los mensajes de texto que recibimos al 095-000-810.
Yo que usted lo dice mejor que yo. Está mandando los mensajes a la gente diciendo por qué razones para organizar el mundial. Y están dando argumentos para
razones, cosas para hacer, es posible, no es posible, o si es importante.
Bien, estamos en las reflexiones finales con los pasos que hay que dar de aquí en adelante, no digamos de aquí al 2030, pero los pasos inmediatos, en los próximos años que hay que dar, Gabriel.
Nosotros estábamos pensando en formar una gran comisión binacional de amigos y amigas del Mundial 2030, que no solo esté integrada por deportistas emblemáticos, no solo del fútbol, porque si bien el Mundial es de fútbol, el Mundial es un desafío que en el que se encuentra una o dos naciones. Por lo tanto, pensamos en gente de la academia, del teatro, del cine, digamos, una cuestión justamente para vender, como decía Piñerúa. Y estamos pensando que esa comisión binacional, si llegamos al acuerdo, pueda lanzarse en el Estadio Centenario, abril, mayo del año que viene. Esto del 11 de abril en Buenos Aires es muy seductor, digamos, como para no tampoco juntar demasiado las cosas. Y bueno, y es verdad, Julio Julián está con la letra y la música de un himno que hoy la está arreglando la Banda Sinfónica Municipal, que está cumpliendo 100 años.
Espera un poquito que le voy a decir a Fernando Rosenberg, que se tomó el trabajo de juntarla, de conseguir la letra de eso que hizo Julio Julián.
Sí, bienvenidos al sur, cielo arriba, 100 años de gloria, libro abierto, de impresas memorias, foto en sepia que verá el momento sublime, principio de tan larga historia. Y así
suena bárbaro. ¿Qué va a hacer entonces con esto?
Bueno, la Banda Sinfónica, que está cumpliendo 100 años, está en este momento arreglando la música y le pedimos una entrevista a Fernando Condom de El Sodre, para que el coro del Sodre sea quien cante el himno.
Pero eso es el tal lanzamiento de la idea, está bueno. ¿Y periodistas va a llamar también, periodistas deportivos?
Por supuesto, es una comisión, digamos, abierta, que tiene que reflejar la diversidad constitutiva de ambas sociedades y que tiene que tener, digamos, personas, hombres y mujeres, que de alguna forma sean conocidos, y tenemos en las dos orillas y en los dos países hombres y mujeres que son conocidos en todo el mundo, ¿verdad? En distintas disciplinas, además.
Claro, porque el fútbol usted lo inserta en el tema cultural. Además, ¿cómo va a ser Piñeirúa? Y por eso se ha granjeado ese bote del intelectual del fútbol, porque ha tenido la osadía de plantear de que el fútbol forma parte de la cultura, es una cuenta más de la cultura uruguaya, y lo ha desarrollado. Puede hablar de un libro, puede hablar de fútbol, y más o menos lo entrega.
Y hablo mal de las dos cosas.
Bueno, pero aproveche para reclutar a Piñeirúa para esa comisión, para esa supercomisión que va a llenar un honor, centenario.
Un honor, realmente.
Bien, ¿usted cómo se imaginaría, Ricardo, los pasos próximos?
No, yo ya te dije, yo creo que hay que yo creo que una de las cosas que nos pasan muchos en muchas cosas en nuestro país es que nos falta tomar decisiones para ir hacia cosas que sabemos que son riesgosas, pero que son mejores. Y nos quedamos muchas veces en, bueno, sí, pero lo que pasa es que si voy, mira, después si la FIFA nos dice que no, y que si la dicen, la FIFA nos dice que no importa, porque en realidad hicimos la canción, hicimos el lanzamiento. Planteémonos lo siguiente: la candidatura de Buenos Aires para los Juegos Olímpicos, que no la ganó, significó para Buenos Aires un esfuerzo enorme que ayudó y ayuda hoy a la propia ciudad de Buenos Aires a pensarse en función de ciudad, de espacios verdes, de vías rápidas para salida de comunicación, independientemente de que no fuera. Entonces, digo, el proponerse cosas siempre es bueno, aunque no se consiga. Y a mí me parece que ya plantearse una idea de esta va a ser positiva hacia adelante. Y después, por supuesto, digo, cuanto más cosas uno ponga arriba de la mesa, en serio, desde la canción, el lanzamiento, que los jugadores uruguayos, ojalá podamos ir al campeonato mundial de Sudáfrica, vayan con la convicción de que son embajadores del Uruguay 2030, ese tipo de cosas, que vaya un equipo, que vaya, que haga una conferencia, que cada conferencia de prensa se pongan un gorrito de Uruguay 2030 o Argentina-Uruguay 2030, Río de la Plata 2030, no importa. Todo ese tipo de cosas son cosas que generan porque además hay un periodista que le va a preguntar, ¿por qué tiene un gorrito que dice Uruguay 2030? Y porque Uruguay hace 100 años acá, pim pum pam, ese tipo de cosas son son cosas que van generando corrientes de opinión y que empujan hacia la toma de decisiones. Yo creo que lo que hay que animarse, que es lo que nos falta en todo, y bueno, y en el fútbol creo que también que más allá de las dificultades que el fútbol uruguayo tiene, yo creo que tiene un potencial mucho mayor de lo que la gente misma cree, de lo que los propios dirigentes de fútbol creen, que yo creo que están metidos en un paradigma y que no pueden romperlo para buscar, para levantar la cabeza y mirar de otra manera el fútbol, y que esto también ayudaría a mirarlo de otra manera.
Gabriel, en medidas concretas, ¿el reloj este se va a instalar, el reloj de descuento?
Yo creo que ese reloj tiene que ser muy seductor para muchas empresas del ámbito privado, que si pueden poner su nombre en ese reloj y ese reloj entra a funcionar, la idea es que el reloj se instale.
Y podemos aprovechar para poner un estadio centenario. Si tenemos
eso realmente... Pero eso es una cosa increíble, ¿no? Recibimos el ofrecimiento de Alemania, cuando estaba bajando los tableros, que para nosotros eran maravillosos, para que nosotros incorporáramos un tablero. Sí. Demoramos tanto en contestar que los alemanes nos mandaron para otro lado. Claro. Esas son las cosas que hay que derrotar, y eso se derrota también con este tipo de propuestas y acumulando en este tipo de pensamiento.
Porque Gabriel, vamos a tener el reloj entonces en el Italia.
¿Sí? Regresivo. Sí. Faltan 8.000 días para el Mundial.
Bien, vamos a tener este verano remeras, camisetas que digan Uruguay 2030.
Bueno, eso
es... Yo te la tiro ahora también. Tú que sos porque que estás en un espacio de poder y de gobierno. Esa idea que dice que no se me... En los peajes hay que regalarle a los hermanos argentinos cuando vengan. En vez de regalar una camiseta, hay que regalar unas camisetas que digan...
Qué bueno
sí, eso. Siempre digo, hay cosas que uno que parece mentira. Nosotros vivimos un verano inundado por Menem en 2005, ¿verdad?
Sí.
¿Se acuerdan? Sí. Y andábamos por todo el este uruguayo y eran todos los carteles Menem. Bueno, ese tipo de cosas. Y a cada auto que pasaba.
Menem 95.
¿Eh?
Menem 95.
Menem 95, no me acuerdo bien. Le pegamos un pegotín que diga Argentina-Uruguay. Nos ponemos primero Argentina más. Argentina-Uruguay 2030. Que. Y le regalás, los argentinos se van a poner porque dice Argentina, Uruguay. Eso es generar. Eso es presión para los propios gobernantes, que son los que tienen que tomar decisiones.
Totalmente.
Tenemos que terminar. Estamos firmando el contrato. Le cede la idea Ricardo Piñeirúa a Gabriel Weiss. Gabriel Weiss la va a utilizar, no sé si con empresas o con
quién. Ministerio de Turismo.
Pero este año los peajes van a aparecer los pegotines que digan Argentina-Uruguay 2030, y va a aparecer alguna remera por el verano Punta Esteño que diga Uruguay 2030, y es que Montevideo también, Gabriel, ¿no?
Sí, sí.
El hueso negro, Gabriel Weiss, nos dice, sí, que van a aparecer. ¿Nos tenemos que ir, Fernando?
Nos tenemos que ir, sí.
¿Quieren decir un pensamiento muy breve de 3 segundos cada uno?
Como dicen los ecuatorianos, sí se puede.
No, yo gracias por venir, por haberme invitado, y en realidad me encanta, ojalá que cuando tenga... En mi expectativa de vida, casi 80 años, puede haber un campeonato mundial en el Uruguay.
Disfrútelo, Ricardo Piñeirúa.
Usted también lo va a disfrutar.
Fernando, aproveche y vaya sacando alguna platea para el Estadio Centenario.
¿Cuánto valdrá la entrada?
Para la final.
Lo que vale para estas eliminatorias, ¿cuánto valdrá para...?
¿Cuánto hacemos el llamado para la renovación del Estadio Centenario? ¿Cuántas preguntas quedan pendientes? Bueno, pero aquí en 2030 vamos a seguir respondiéndolas. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
¿Con quién estuvimos?
Con Gabriel Weiss y el profe Piñeirúa.
Muy bien, capaz que alguna gente se confundió, pensó que estábamos en 13-0. No, estamos en 2030 y le decimos hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.